Buenos días, ¿qué tal estáis? Son las 8, las 7 de la mañana, si nos estáis escuchando desde Canarias. Hoy es viernes 4 de mayo, esto es Sinfonía de la Mañana. Durante la próxima hora y media te vamos a acompañar Dani García Ramiro desde los mandos técnicos y Cristina Moreno desde el micrófono al inicio de este tiempo, que como siempre cuenta con el relato de Martín Yade.
No quedó del todo claro cómo se produjo el accidente. La versión de la muchacha que le cuidaba fue categórica desde el principio. Quiquet había estado haciendo el tonto y acabó por caerse a la acequia tras acercarse y acogerlo del brazo para tratar de evitar lo inevitable. Pero un labriego que andaba por la huerta de Villarreal juró y perjuró que vio cómo ella, en lugar de cuidarle, andaba más empeñada en no perder de vista a un soldado con el que se acaramelaba. Como el niño empezara a llorar poniéndola en riesgo de ser descubierta en su negligencia, la niñera lo arrojó furiosa a la acequia. El soldado entonces salió corriendo de allí. Fueron los vecinos los que tuvieron que sacar al pequeño del agua alertado por sus gritos. Cuando se supo esta versión, fue inútil dar con la niñera, a la que nunca más volvió a verse por la región. La cuestión es que llevaron al niño a un médico que los atendió por caridad y solo pudo constatar que las aguas habían dañado los ojos de Quiquet, probablemente de forma irreversible. Ve todo borroso, pero con el tiempo será peor, dictaminó meneando la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer con él? Se lamentaba el padre. No tenían nada y mucho menos podían asegurar el porvenir de un muchacho ciego. El médico, visiblemente incómodo, pues ya se había involucrado más de lo deseable para él, propuso lo siguiente. La música. ¿No te gusta la música, Quiquet? El niño asintió, aunque poco había escuchado aparte de las canciones populares y algún que otro romance de ciego. De vez en cuando se dejaba caer por el lugar algún que otro músico ambulante tocando la flauta o el violín. El doctor les habló de Eugenio Ruiz, músico de Castellón, quien podría darle clases para que pudiera de esa forma ganarse la vida con algún instrumento. ¿Está diciendo que le dediquemos a la mendicidad? Inquirió don Francisco. El médico se llevó su pañuelo a los labios, aunque no tosió. Parecía como si le preocupara caer enfermo si permanecía mucho tiempo más en aquella casucha. ¡Qué disparate!, dice. No todos los músicos son mendigos. Los hay que viven como reyes y son requeridos para tocar incluso hasta ante el Papa. ¿Acaso pueda sucederle eso? O quizás, en efecto, tenga que recorrer las calles con un platillo en la mano. Lo que está claro es que ya no podrá trabajar la tierra. El médico se fue al fin. Los padres de Quiquet, descorazonados, decidieron marchar a Castellón. Mas, si ya eran de condición modesta en Villarreal de los Infantes, en la ciudad las cosas no fueron mejor, sino al contrario. Don Francisco encontró un empleo de bedel en la casa de beneficencia con el que apenas podía alimentar a la familia. Decidieron dejar de lado de momento los estudios de Quiquet, cuya ceguera no había dado síntoma alguno de remisión. El muchacho no podía participar de los juegos de sus hermanos y de los otros niños de la calle en que vivían, y se conformaba con escucharlos melancólico desde un rincón. Cierta tarde, mientras los chicuelos del vecindario jugaban a las guerras carlistas, sintió una presencia cálida restregarse contra sus rodillas. Era un gato callejero, inusualmente amistoso, que acaso al notarle triste y solo, decidió regalarle un poco de cariño. Quiquet se apresuró a acariciarlo, pero entonces el felino, dando muestras de su carácter independiente, se le escurrió de entre los dedos. Ayudado por su bastón, decidió ir en su busca, mas cuando quiso darse cuenta, no llegaban ya hasta él las voces familiares de su vecindario. Se encontró de repente, en medio de la oscuridad más absoluta, sin nadie a quien dirigirse. Intentó pedir ayuda, pero sintió cómo los cuerpos de los transeúntes lo evitaban, pasando a escasos centímetros de él, como si fuera una suerte de apestado. «Ayuda, ayuda», pidió. «Vete de aquí, Golfo», le dijo una voz de mujer. Y en esto, alguien le puso una moneda en su mano abierta con gesto implorante. Se echó a llorar y buscó un soportal en el que sentarse. Pero alguien lo echó de allí a empujones. Quedó sentado en medio de un charco, probablemente de un desagüe, en plena vía pública. En esto alguien se apiadó de su llanto. Una voz serena y blanca, como si estuviera hecha de nieve, resonó en sus oídos. «¿Te has perdido, niño?», le dijo. Asintió, pero la voz no le respondió. «¿Me oyes? No sabes dónde está tu casa». «Soy ciego», repuso con la amargura de sus lágrimas filtrándosele por entre los labios dentro de la boca. La voz rió. «¿De veras? Eso sí que tiene gracia. Dame la mano, anda». Y se la tendió. Notó entonces una manaza callosa y de piel curtida cerrarse en torno a sus dedos. Lo hizo levantarse. «Dime dónde vives, anda». Citó las humildes viviendas situadas frente a la casa de beneficencia. «Eso no cae muy lejos, pero si no te conoces el camino es verdaderamente laberíntico. ¡Vamos!». Y el hombre echó a andar junto a él. Para su sorpresa, escuchó el golpeteo de un báculo contra el suelo. Sonar a cada paso que el hombre daba. Llevaba un bastón como él. ¿Es que acaso era ciego también? No era posible, pues ¿cómo guiaría un invidente a otro? No se atrevió a preguntárselo. En esto, doblaron varias esquinas y el hombre dudó. «Creo que es en esta plaza y al volver la esquina. Espera que compruebe si estamos donde creo que estamos». Y en eso escuchó cómo su acompañante manipulaba algo que resultó ser un instrumento. Le soltó la mano y extrajo una dulce sonoridad que de inmediato reconoció. La de la guitarra, que en ocasiones había visto tocar a los gitanos cuando había mercado en Villarreal de los Infantes. El hombre tocó una pequeña pieza que hizo reflexionar a Quiquet sobre si así sería como debía sonar el sol escuchado de cerca. Porque el aire en torno a su cabeza se tornó cálido y perezoso, como la caricia de una mano sobre una frente a punto de sumirse en el sueño. «Sí, cierto», dijo el hombre satisfecho, «estamos aquí». «¿Pero cómo lo sabe?», se atrevió a preguntar el niño, evidenciando que ya se había percatado de la ceguera de su misterioso guía. «Por el sonido de la guitarra. En cada calle rebota contra las paredes y me devuelven esa sonoridad de una manera característica. Aquí hay una fuente de piedra y unos jardines con arbustos. La guitarra emite sus notas, que van a morir contra todos esos objetos y volúmenes, pero antes se rompen mansamente, como si fueran frascos de perfume, y expanden su preciosa esencia que retorna en pequeños fragmentos hasta mis oídos. Y así, esa reverberación de alguna manera me describe cómo es cada una de las calles de Castellón. La guitarra es mi amiga, porque ha sido mi almohada al raso, la mesa de mi triste cena y también una techumbre para mí bajo la lluvia. Sus seis cuerdas son mis ojos, que van más allá incluso que los de las personas que ven, porque me transmiten cómo son los corazones de quienes me escuchan cuando toco. Si estoy entre gente ruin, suena más bajito, como si no quisiera estar ahí. Y si me presento con la guitarra ante personas que aprecian de verdad mi modesto arte, esta se arranca en boleros y seguidillas. Mira, creo que esta es tu calle. Era cierto, reconoció de inmediato la voz de su hermano llamándole. Estaban preocupados. Le dio la mano al hombre e inconscientemente depositó en ella la moneda que le habían dado. Quiso pedirle que no se marchara aún, que quería preguntarle muchas cosas, pero su familia se remolinó en torno a él para comprobar que estaba bien. ¿Dónde está el hombre, el que me ha traído? ¿Dónde está? Nadie le había visto, pero don Francisco supo a quién se refería. Debe ser Manolo, el ciego de la marina. Sí, ese es el que toca la guitarra. El próximo día que le vea, le agradeceré que haya cuidado de ti. A partir de ese momento, Quiquet no podía parar de hablar de la guitarra. Necesitaba tocarla, sentir el tacto de sus cuerdas como terminaciones nerviosas de la nueva sensibilidad que acababa de aflorar en él al contacto con sus dedos tiernos. Y fueron tanto sus ruegos y lágrimas que don Francisco, haciendo de tripas corazón, acudió a un prestamista para poder pagarle las clases con Eugenio Ruiz, el profesor recomendado por el médico. El día que llevó al muchacho, don Francisco se quedó perplejo al descubrir que Ruiz también era ciego. ¿Acaso era una broma macabra del doctor? Más cuando los vio juntos departir en la primera lección, se preguntó si no sería el resto del mundo el que estaba privado del más primordial sentido de la percepción, en tanto que su hijo y el entusiasta profesor lo poseían en grado sumo. ¿No te gusta el piano?, inquirió Ruiz tras ponerle las manos sobre el teclado. Y como Quiquet hablase de la guitarra, don Eugenio se levantó y extrajo de un armario una cuya madera relucía como si hubiera sido lustrada con rayos de sol. También la toco. De hecho, el piano es mi maestro, pero la guitarra, mi amiga. Casi las mismas palabras que el ciego de la marina. Y así el niño pudo al fin experimentar la maravillosa vibración de las cuerdas retumbando en su organismo, como si su cuerpo se hubiera convertido en una suerte de apéndice de aquel mágico instrumento. Con el tiempo, la bruma se disiparía de sus ojos y recuperaría la visión por completo contra el pronóstico médico. Algo que él achacaría a la luz, que penetraría a partir de entonces en su ser a través de la música. Una de las primeras cosas que quiso hacer una vez se hubo restablecido fue buscar a Manolo el Ciego, mas no pudo hallarlo ya en la zona que frecuentaba ni en ningún otro lugar de Castellón. Algunos afirmaban que había muerto, siendo enterrado por la beneficencia, pero otros le contaron que se fue a Valencia con su guitarra en busca de fortuna. Sea como fuere, nunca olvidaría a Francisco Tárrega, al que siempre consideraría su primer maestro.